En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Es viernes de la segunda semana de Cuaresma, 5 de marzo, para prestar atención a la apertura de vías para que nada frene la difusión del Evangelio. A punto de llegar el aniversario del inicio de aquel confinamiento que marcó nuestras vidas, seguimos aplaudiendo esos caminos, telemáticos en tantos casos, que Dios pone a nuestro alcance. Y si hemos conocido hace apenas unos días que hasta la patrona de Jerez se abre canal en YouTube, tardábamos en conversar con el comendador mercedario Felipe Ortuno. Los custodios de esta imagen de la Virgen favorecen el contacto con el carisma y, sobre todo, la participación en la Eucaristía, en la Basílica y otros cultos en torno a ella. Vamos a saber ya mismo por qué, cómo y, aprovechando que contamos con clérigo tan sensato y llegadizo, profundizaremos sobre otros asuntos dignos de análisis. Antes de saludarlo, conoce también que Cáritas nos hará en estos próximos minutos partícipes de un curso para la atención a la dependencia, así como que desde la librería diocesana Sidonia nos propondrán, como cada viernes, un libro. Con todo ello ya en marcha, ahora El Espejo de Sidonia Jerez. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ya nos colocamos cerquita de la Virgen de la Merced, la patrona de Jerez. Felipe Ortuno, comendador, bienvenido.
Hola, Gabriel, amigo. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludar a un amigo, efectivamente, y de hacerlo en un momento en el que hay buenas nuevas. La patrona está en YouTube, que no es ninguna frivolidad, como algunas presencias en YouTube que a menudo vemos, sino que es un gran servicio porque en esta situación de pandemia nos va a permitir pues seguir, por ejemplo, en directo cultos a la patrona y, desde luego, tener noticias de ella, vídeos y tanto material como ya va asomando. Supongo que es en el marco de la pandemia, Felipe, donde nace la iniciativa, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Yo no soy muy de meterme en las redes, si te digo la verdad. Hay que utilizarlas porque las redes ni son buenas ni son malas, son su uso, ¿eh? Y bueno, es verdad, has dicho que en YouTube hay de todo y quisiéramos usarlo bien para llegar lo mejor posible a las personas que no se puedan acercar a nuestra patrona. Esa es nuestra intención, como la de cualquier persona de sentido común, creo yo.
Uh-huh. Nace además pues con la intención de alcanzar pronto unos mínimos, creo que eran 1,000 seguidores, que permitan la transmisión. Afortunadamente, en un par de días, tres, no sé cuántos exactamente, se han superado los 1,200.
Pues mira, 1,200 ahora, pero el objetivo para poder acceder al canal, porque antes de hay que hacer un contrato o algo así, me lo están haciendo, uh-huh, ¿sabes? Los colaboradores. Yo fui el primer sorprendido porque los 1,000 se alcanzaron en 7 horas.
Sí, señor.
Uh-huh. Y bueno, ahora van dos, pero bueno, quiero decir que la respuesta del pueblo de Jerez ha sido inmediata. Se ha alcanzado una progresión geométrica extraordinaria con las redes. Por eso las redes ni son buenas ni son malas, según se gusten. Y estoy contento, ciertamente.
Claro.
Porque por lo menos ya tendremos la posibilidad de acceder, hacer llegar mejor los contenidos, que no quiero que sean, porque contenidos de fe y de Eucaristía hay en todos los lugares. Pero por lo menos aquello que sea más específico para los jerezanos y su patrona, pues mira, es una manera bonita de acceder, con una dirección fácil, porque con decir patrona de Jerez, uh-huh, accedes rápidamente.
Claro. Sí. Tengo precisamente abierto ahora el canal, estoy viendo los contenidos, 1,290 suscriptores en este momento ya, Felipe.
¿Cuántos?
Y tenemos 1,290 y sumando.
Mira qué bien, mira qué bien.
tenemos el fervorín de Paco Zurita, la Virgen de la Merced, fervorín que recordarán nuestros oyentes, es el acto, sí, poético, religioso, que pone colofón cada 24 de septiembre a la procesión. En esta ocasión, en septiembre de 2020, no pudo haber procesión, pero sí hubo fervorín. O podemos encontrar un muy interesante tráiler oficial con el título Redentores de Cautivos, que nos acerca pues a la realidad de los inmigrantes, y a la realidad de ese compromiso que por carisma tienen los mercedarios. Hay un especial Virgen de la Merced, hay incluso un viacrucis del Señor del Consuelo, de la Hermandad del Transporte, que tiene casa precisamente en la Basílica Mercedaria. Suma y sigue, llegarán otros contenidos, ¿verdad?
Claro, esa es nuestra intención. Yo no quiero ser plasta, yo no quiero ser pesado. Yo queremos ponerles unos contenidos sencillos, independientemente de la Eucaristía que podamos retransmitir. Pero quisiéramos estar en permanente contacto con mensajes, entrevistas, con elementos muy sencillos, de fácil acceso y no demasiado largos. Ese es nuestro objetivo.
Claro. Nos hace falta la compañía de María en esta difícil situación y la redención de Jesús, que nos ampare y nos cobije en esta situación. ¿Cómo estáis viviéndolo en la Basílica? Todo lo relativo a la pandemia, el virus, la distancia que realmente con respecto a los cultos pueda generar y la situación en la que tantas personas están pues intentando confiar en los medios que van llegando, las vacunas y demás. ¿Cómo lo vivís desde la Merced?
Bueno, yo tengo que decir que no solo en la Merced, en todas las iglesias de Jerez, por lo que yo he comprobado, en todas las iglesias en general, hay un gran respeto, un gran cuidado, y la gente que accede a las iglesias no es la gente que va al botillo. La gente es muy responsable, absolutamente responsable. Y creo que no tenemos constancia de que en nuestros círculos de iglesia haya habido contagio siquiera, porque se tiene mucho cuidado, mucha responsabilidad. Por eso, todas las opiniones que hay sobre si podemos hacer más cosas o menos cosas, mira, la Iglesia está al servicio de los fieles y de la salud, del derecho, del orden y del deber, independientemente de los que hagan unos u otros. Y yo creo que en la Iglesia estamos cumpliendo con rectitud de conciencia lo que nos mandan las normas y lo que nos manda la conciencia.
Estamos en tiempo de cuaresma, estamos en tiempo de oración, estamos en tiempo de generar alternativas a esa Semana Santa sin procesiones en la calle que nos aguarda, y hablas de esas medidas de seguridad, de cómo la Iglesia efectivamente no promueve botellones, promueve otras cosas, pues, y claro, guarda las medidas. Pero recientemente, hace unos días solo, ha surgido una propuesta que no ha estado exenta de alguna contestación, de algún debate, una petición de la Unión de Hermandades de Jerez a la Junta para que alivie del modo que se pudiera el toque de queda que permita vivir la noche santa, la madrugada santa, la madrugada del Viernes Santo, en oración en los templos. ¿Qué te parecen iniciativas de este tipo?
Bueno, yo en realidad yo no tengo opinión, Gabriel. Yo lo único que puedo decir es que cualquier alternativa, cualquier opción puede ser buena, pero tenemos tras nosotros muchas muertes. Socialmente hablando, yo no sé si somos nos damos cuenta de esto. Independientemente de lo que haga el gobierno o deje de hacer las autoridades civiles y sanitarias, habiendo como hay una ignorancia con J, con G y con H intercalada, ignorancia absoluta sobre el tema, tenemos que atenernos a la responsabilidad. Y hay muchas muertes por contagio, y eso no lo puede evitar ninguna alternativa, por muy imaginativa que sea. Claro. Yo soy y propicio la responsabilidad en sumo alto, sumo grado, porque cualquier iniciativa, por muy plausible que sea, que es bienvenida para la economía, para la fe, todo lo que queramos, está supeditada, a mi modo de ver, a la responsabilidad de las vidas de las personas. Y no sabemos controlar nada más que de una manera, que es desde la distancia, desde el hidrogel, desde la precaución, desde las mascarillas y desde las vacunas, que desgraciadamente no pueden llegar a todos todavía. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer lo máximo. Y lo máximo va en nuestra conciencia. Y repito, que a mí me gustaría que pudiera ser de otra manera. Pero nosotros tenemos conciencia independientemente de si permiten una manifestación de 500 personas o no. A mí eso me la trae al pairo. Yo tengo que ser responsable en el cuidado, en la pulcritud del cumplimiento de las normas para evitar el contagio. Entonces, todas las iniciativas, bien, vale, pero hay una iniciativa que está por encima de las normas, que es la conciencia cristiana responsable de no contagiar. Eso es lo que yo opino, Gabriel.
Claro. Felipe, hay que ser exquisito, por tanto, a la hora de que frente a esas muertes físicas que están ocurriendo a diario, lleguemos a la muerte espiritual que pudiera provocar nuestra distancia de los templos. Y ahí es donde iniciativas como la presencia de la patrona en canales como YouTube, el aporte telemático, todo aquello nos está ayudando. Sí que estamos consiguiendo ser creativos, ¿no?, pastoralmente.
Tengo mi duda, porque la creatividad no viene por los medios de comunicación. Y la comunicación y la ayuda, por supuesto que sí, todo ayuda. Yo soy de las personas que en mi pensamiento creo que soy sumador, no restador. Todo ayuda. Pero la fuerza, el punto clave que de la evangelización está en que vivamos en espíritu y en verdad, como dice San Juan cuando habla con la samaritana. El verdadero culto es en espíritu y en verdad. Repito, soy sumador, no restador, y todo ayuda, pero tengamos conciencia de que la evangelización y la promoción de Cristo viene en espíritu y en verdad. Y eso tiene, poca repercusión social. Me parece que no se pierde la fe porque no haya manifestación externa. Si se pierde la fe porque no hay manifestación externa, que se pierda.
Fe endeblita,
pues. Y es necesario,
pues,
que se pierda, porque habrá que recuperar la manifestación verdadera.
Claro. Pues siempre provechoso, siempre constructivo conversar con Felipe, Felipe Ortuno, comendador mercedario. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una última intervención tuya, si te parece, invitando a todos nuestros oyentes a que busquen esos contenidos en Patrona de Jerez, en el canal de YouTube, que ya llegará el tiempo también de que podamos acercarnos con mayor brío y con mayor presencia a la Basílica, ¿verdad?
Pues sí, yo le pido al Señor que se haga su voluntad. También le digo como aquel hombre que le preguntaba, Señor, si es posible que coincida con la mía. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con profundidad, con serenidad y sin enfrentamiento. Porque veo yo en las redes cofrades, claro, una especie de demasiada afectación. Le decía Don Quijote a Sancho, no te afectes, Sancho, que toda afectación es mala. Vamos a vivirlo con serenidad, porque no pasa nada. Está pasando cosas muy graves como para que nos quedemos mirando el dedo y no la luna.
Felipe Ortuno, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer echar un ratito con el comendador mercedario. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel, y a todos los radioyentes. Un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en ese rincón en el que Cáritas nos muestra cómo se trabaja, cómo va abriendo también vías para potenciar y promocionar a los más desfavorecidos, las personas que necesitan nuestra ayuda, vamos a asomarnos a una iniciativa respecto a la atención a la dependencia. Como siempre, con los temas de Cáritas, la responsable de comunicación, María José Orellana.
Saludos, Gabriel. Ante la nueva realidad que vivimos con la pandemia producida por la COVID-19, desde Cáritas continuamos incrementando nuestros esfuerzos para una mayor capacitación de las personas que están en proceso de incorporarse al mercado laboral. De hecho, esta misma semana ha dado comienzo un curso de atención a la dependencia de 600 horas que se desarrolla en Arcos de la Frontera y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. Yolanda Palomino, formadora de este curso, da más detalles sobre esta acción formativa que acaba de comenzar.
Actualmente estamos haciendo el curso, se está llevando a cabo en Arcos de la Frontera, en el antiguo Centro de Mayores San Juan de Dios, son 600 horas teórica y práctica, ¿vale? 480 horas teoría y 120 prácticas. Actualmente son 15 participantes, todas son mujeres, son de diferentes localidades, desde Bornos, Estera, Gédula y lo que es la parte de Arcos, ¿no? A nosotras, pues bueno, han venido pues de diferentes parroquias de Arcos y de las localidades que anteriormente he comentado, ¿no? Y en el curso se van a dar pues unos contenidos pues, básicamente sanitarios, pero también social. Desde cómo cuidar a personas dependientes, personas con discapacidad, vamos a ver también temas sanitarios como la higiene, úlceras, y bueno, también veremos primeros auxilios. Y, por supuesto, veremos también módulos transversales como igualdad de género, medio ambiente, alfabetización digital, derecho laboral y prevención de riesgos laborales, que no puede faltar en esta formación.
Esta acción formativa finalizará el próximo mes de octubre y en esta última fase, en septiembre, las integrantes del curso podrán realizar prácticas no laborales en empresas del sector, tanto en centros residenciales como en empresas de ayuda a domicilio. Aunque las participantes tienen un perfil heterogéneo, en su gran mayoría son desempleadas de larga duración y con baja formación. Así lo explica Yolanda Palomino.
Las personas que están asistiendo al curso, bueno, pues son personas que, vamos, sobre todo quieren buscar nuevas alternativas a su vida. Quieren cambiar su vida, quieren mejorar, pero es verdad que, bueno, tenemos a varias personas que se han dedicado siempre al tema de la agricultura. También tenemos a compañeras que han estado trabajando en la restauración y en el sector hostelería. Y bueno, este curso es una oportunidad para el cambio, ¿no? Buscar otras nuevas opciones de empleo. La verdad es que hemos tenido muy buena acogida. Ha habido también mucha demanda. Esperemos que, bueno, que en un futuro próximo se vuelva a repetir, porque es verdad que es una formación que está bastante demandada y hay salida profesional.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a la librería diocesana Sidonia. Sabes que está a tu alcance en la calle Egiluce, que se están activando todas las medidas de seguridad sanitaria y la facilidad para que accedas a cuanto tiene para ti. Pensamiento, oración, meditación, entretenimiento, incluso en esas publicaciones que nos va trayendo la colaboradora de la librería, Carmen Rodríguez. Con ella vamos a continuar en nuestro tiempo de radio. Conozcamos esta publicación que hoy nos trae.
Libro de la vida, Santa Teresa de Jesús. La edición que presentamos hoy está preparada por Tomás Álvarez. Está organizada de manera que sirva sobre todo para las lecturas en grupo, para los estudios, con lo cual facilita bastante la comprensión del texto. Tenemos unos relatos organizados de manera que vemos la infancia, juventud, la jornada de vida religiosa, su conversión, su vida nueva, la entrada en la oración, los grados y progresos, la alegoría del huerto del alma, las incidencias de su experiencia cristológica y las fundaciones después, como la del Carmelo de San José y sus nuevas gracias místicas. Santa Teresa era una persona incansable, donde nos cuenta sus enfermedades con un lenguaje con gracia y gráficamente. Está escrito el libro de su vida, parece ser que por orden de los confesores, de los que ella exigía que fueran santos y letrados. Esa era una condición para dejarse dirigir por ello. Tuvo varios y en general eran dominicos y jesuitas. Tiene ella sus dudas en su vida religiosa y nos cuenta las dudas que tenía sobre los arrobamientos que sufría, digamos, porque no sabía bien si estaban causados por Dios o por el diablo. Tenía sus luchas interiores y oposiciones también externas. Nada nuevo vamos a descubrir de Teresa, pero es curioso cómo describe los éxtasis. Dice: quien lo hubiere probado entenderá algo de esto, porque no se puede decir más claro por ser tan oscuro lo que allí pasa. Solo podré decir que se representa estar junto con Dios, y queda una certidumbre que en ninguna manera se puede dejar de creer. Aquí faltan todas las potencias y se suspenden de manera que en ninguna manera, como he dicho, se entiende que obran. Si estaba pensando en un paso, así se pierde de la memoria como si nunca lo hubiera habido de él. Si lee, en lo que leía no hay acuerdo ni parar. Si rezar, tampoco. Así que a esta mariposilla importuna de la memoria, aquí se le queman las alas. Ya no puede bullir más. La voluntad debe estar bien ocupada en amar, mas no entiende cómo ama. El entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende, porque, como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender esto.
Y nos vamos, no hay tiempo para más. Recuerda que pasado mañana domingo, tras la Eucaristía, volvemos a estar contigo. Será en Iglesia Noticias. Hasta entonces, disfruta del viernes y ten un buen fin de semana. Saludos de Gabriel Álvarez.